En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Qué ganitas teníamos ya de estar aquí. Bienvenidos a este primer programa de la temporada que llega con muchísima fuerza. Les adelanto algo, estará hoy con nosotros nuestro obispo José Vilaplana y le preguntaremos por los objetivos de este próximo curso y por muchas cosas más. Además, este viernes es antesala de un fin de semana que nos espera muy mariano, ya lo saben, lo más destacado, junto a las fiestas patronales en algunos municipios de la provincia, la procesión extraordinaria de la Virgen del Rocío en su aldea en la madrugada de este sábado, abriendo paso a la celebración del centenario de su coronación canónica, una impronta que no dejará de estar presente es la del 25º aniversario de la visita del Papa San Juan Pablo II a Huelva y concretamente al Rocío. Durante estos días numerosos actos han tenido lugar, entre ellos el triduo, el comienzo de ese triduo que abrió nuestro obispo José Vilaplana, en el que leyó una misiva enviada por el Papa emérito Benedicto XVI. Vamos a escuchar al presidente de la Hermandad Matriz, Juan Ignacio Reales.
Unos días únicos en el Rocío con un triduo preparatorio, que el primer día presidió el obispo de Huelva, que nos dirigió unas magníficas palabras, nos trajo además un regalo que fue una sorpresa con esa bendición expresa del Papa emérito Benedicto XVI a todos los rocieros con motivo del centenario de la coronación de la Virgen.
Tampoco se han olvidado del Papa en la capital, no lo crean, donde los actos en torno a la patrona de la Virgen de la Cinta recuerdan también esta visita papal. Ayer se realizó la tradicional ofrenda de flores y ya esta tarde a las 8 se procederá a la procesión solemne de la Virgen por las calles del centro. Mañana sábado volverá de nuevo la procesión, pero en esta ocasión de la catedral al santuario, y será a partir de las 7 de la tarde. Antes, a las 12, nuestro obispo José Vilaplana presidirá en la catedral la función principal en honor de la Virgen Chiquita. Vamos a escuchar al presidente de la gestora de la Hermandad de la Cinta. Bienvenido, González.
Es que la Virgen es madre de todos los jóvenes. Y si hay algo que nos une en Huelva, es la devoción a la Virgen de la Cinta. Entonces, como buena madre que es, pues está esperándonos y nos conoce a cada uno y sabe lo que necesitamos y sabe lo que le damos. Y entonces tenemos que acudir a ella a darle gracias por tantos favores como nos da durante el año.
Pues nos quedan más de 20 minutillos por delante para este programa en el que vamos a profundizar en estos asuntos e informarnos de otras noticias, como siempre, con nuestro compañero Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Ganitas de volver, ¿no?
Ya teníamos ganas, sí, ¿sí? Claro.
Vamos con las noticias.
De empezar este nuevo camino, esta nueva temporada.
Te esperamos, por cierto, el domingo también, ¿no?
Sí, claro. Empezamos ya a todo plan.
Además, con un acontecimiento inmenso que se está viviendo en Villablanca.
Sí, también lo contaremos. Sí, sí.
Perfecto. Pues vamos a darle caña ya, como se suele decir, restauración de la Torre de Moguer.
Eso es. El pasado 4 de septiembre se formalizó la firma del convenio de colaboración entre la Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación Cajasol con la Diócesis de Huelva, representada en la persona de nuestro obispo, don José Vilaplana, en relación con el proyecto de restauración y conservación de la parroquia mogreña de Nuestra Señora de la Granada, ya Saray en su quinta fase, que abordará en este caso la restauración de la parte superior del cuerpo de campanas. La obra, que asciende a un importe total de 140.000 euros, va a ser sufragada completamente por los donativos que va recogiendo la comisión de obras de dicha parroquia entre los propios feligreses y entidades y empresas colaboradoras de la misma, entre las cuales destacan pues estas dos fundaciones que hemos dicho, y la empresa local Cuna de Platero.
Está habiendo movimientos, está preparando el nuevo curso pastoral.
Sí, el vicario de pastoral, Emilio Rodríguez, que se reunió con los delegados diocesanos del sector de transmisión de la fe para programar ya las distintas acciones e iniciativas de las delegaciones pues de catequesis, de familia, educación y misión, así también como los grupos de lectura creyente de la palabra. Y también pues esta semana se reunirá con las delegaciones del sector de testimonio de la fe, es decir, acción caritativa y social y el apostolado seglar. Fin un mes de septiembre en el que todos los ámbitos pastorales ponen en marcha el nuevo curso pastoral y en el que, como viene siendo también habitual, el clero diocesano mantendrá pues su jornada de convivencia en el seminario diocesano, que será los próximos 24 y 25 de septiembre, y en la que nuestro obispo José Vilaplana presentará también las líneas de trabajo del próximo curso.
Un curso en el que la familia volverá a ser uno de los ejes centrales.
Sí, ya lo decía nuestro obispo en la carta pastoral que abre el plan Plan Diocesano de Evangelización vigente, en el que indicaba que hace falta incorporar a la familia al proceso de iniciación, invitando a los padres y a los hijos a descubrir la maravilla de la vida cristiana y ayudándoles a crecer juntos en la fe. En este sentido, el próximo curso pastoral quiere centrarse sobre todo en este como el mayor reto pastoral, la incorporación de la familia a la vida de la parroquia, especialmente de aquellos que se acercan con ocasión, como decimos, de la iniciación cristiana de sus hijos, y como indica también el delegado diocesano para la familia, José Antonio García Morales.
La delegación de la familia había previsto que, como objetivo para el curso 2018-2019, entre otras actividades, se proponía lo de la realización de unos talleres a modo de escuela de padres, para que los padres, precisamente de los niños que están en proceso de iniciación cristiana, participaran en estas escuelas de padres, como una plataforma ideal, esperemos, así lo deseamos, para que los padres y los hijos puedan participar en otras muchas actividades de las parroquias y sobre todo y principalmente en la misa del domingo.
Y este año más que nunca estamos, Héctor, ante el año de los jóvenes.
Pues sí, después de los 50 jóvenes de la diócesis que han participado en este agosto pasado en la peregrinación a la comunidad ecuménica de TC, pues ahora, después de esta intensa experiencia, que es un buen punto de arranque, este año, pues con el motivo del sínodo ordinario de los obispos que lleva como tema central la juventud, pues vamos a reforzar también todo esto, ¿no? En este sentido, el Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil ha iniciado ya los preparativos del Encuentro Diocesano de la Juventud, que con el lema Elige Ser Protagonista se celebrará en Triguero el 9 y el 10 de noviembre próximo.
Y una gran apuesta, formación para laicos.
Sí, el Centro Diocesano de Teología, Pastoral y Espiritualidad, que pondrá en marcha este curso pastoral, un trienio de formación teológica básica, cuyas clases tendrán lugar en la Casa de la Iglesia los miércoles en horario de 7 a 9 de la noche. Para contribuir a este sostenimiento de este proyecto, se establece una matrícula con importe de 90 euros por curso y los trámites de inscripción se realizarán en la Secretaría del Centro. A la conclusión de los estudios del trienio también se entregará un diploma acreditativo de los mismos. Y también la formación para la DECA, que a partir de este próximo 10 de septiembre se establece o se abre el plazo de inscripción para la DECA que se requiere para poder ejercer como docente de enseñanza religiosa infantil en primaria. El horario de atención es de 5 a 9 de la noche, de lunes a viernes en la Casa de la Iglesia.
Muy bien, Héctor, te escuchamos el próximo domingo, 10 menos cuarto.
Aquí estaremos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues se lo anunciaba al principio del programa, empezamos el curso pastoral y hoy tenemos con nosotros a nuestro obispo, don José Vilaplana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, como digo, último año del Plan Diocesano de Evangelización, la alegría de ser y de vivir como cristianos hoy en Huelva, un plan diocesano que surgió en 2015, pero que sigue teniendo actualidad y que, como digo, afronta su última etapa. ¿Se están cumpliendo los objetivos marcados?
Yo creo que estamos avanzando, porque estos objetivos son tan ambiciosos que nunca podemos decir que están terminados. La alegría de ser y de vivir como cristianos es un aprendizaje que hay que hacer cada día. Entonces, lo que es muy importante es saber que estamos en camino y lo importante también es afrontar un curso con ánimo, con esperanza, con ilusión, sabiendo que el protagonista siempre en un curso pastoral es el Señor, que va por delante de nosotros y es el que puede hacer crecer, como nos recordaba un día de estos San Pablo, ¿no? Nosotros sembramos, regamos, pero realmente quien puede hacer crecer es el Señor. Y por eso yo creo que al inicio de curso es muy importante tener esta actitud, ¿no?, de invocar la fuerza del Espíritu Santo, como así hacemos al inicio de los actos con los que iniciamos el curso, pensando que realmente estos objetivos son muy amplios, que hay que estar permanentemente trabajando con ellos, pero sí, efectivamente, el plan pastoral tenía esta duración y vamos a poner todo el ánimo y toda la ilusión pues para rematarlo lo mejor posible.
Y claro que la alegría de ser y de vivir como cristianos hoy en Huelva también implica estar insertos en lo que se vive en nuestra diócesis, en nuestra provincia. Uno de los hilos conductores de este plan diocesano de evangelización ha sido la caridad y por ello también en los últimos tiempos se ha tenido especial preocupación por dar respuesta a dificultades que ha tenido nuestra provincia como pueden ser la de los asentamientos.
Evidentemente no se puede vivir como cristiano si no se vive la caridad intensamente. Y vivir la caridad intensamente supone tener la mirada y el corazón abierto a las necesidades de las personas en cada momento, porque la caridad tiene que ser creativa. No se ejerce igual la caridad un año que otro, porque hay fenómenos nuevos, como tú dices, que requieren de nosotros una actitud de servicio, de acogida, de planteamiento serio de cómo se encuentra el hermano. Yo pienso que esta dimensión no puede faltar nunca en ningún plan de pastoral y no puede faltar nunca en la vida de la Iglesia. Pero es verdad que ahora, aquí, en Huelva, estos últimos años, un tema que está sobre la mesa, diríamos, en nuestras calles, es el tema de cómo saber acoger, servir a los hermanos que vienen desde otros lugares y especialmente dentro de ellos a los más vulnerables, a los que, bueno, pretendemos servir y acoger de una manera especial. Este tema hay que pedirle al Señor que estemos siempre muy despiertos, que tengamos los ojos muy abiertos y sobre todo también el corazón muy disponible para acoger y servir.
Hay que recordar también que la diócesis tiene disponible a través de Caritas Diocesana otros servicios también para las personas, porque pensamos, parece que siempre el problema lo tiene el que viene de fuera y debemos quizás mirar también a los lados, ¿no? Gente que vive con nosotros, vecinos de toda la vida que también tienen necesidades y no solamente materiales.
Eso, sobre todo yo pienso que a veces muchas personas necesitan ser escuchadas, ser visitadas. Pensemos en un tema que es muy actual también en nuestra sociedad, en los ancianos que viven solos o personas que están en la calle, que no han venido afuera, sino se quedan en la calle, o esas familias que todavía tienen dificultades pues para llevar una vida con un cierto desahogo. La caridad hace que los ojos estén abiertos a todos y saber encontrar a cada hermano en su situación para saberle ayudar y servir en esa situación. La caridad yo pienso que lo que hace es que nos sintamos hermanos. Y cuando uno a la otra persona la ve como hermano, pues hace suyos sus preocupaciones, sus alegrías y sus esperanzas, como dice el Concilio Vaticano II. Y de eso se trata, de saber estar al lado del otro, sabiendo que podemos compartir. Y compartir no solo los bienes materiales, se puede compartir esperanza y los cristianos compartir la fe. Es decir, que también cualquier acto de caridad hace que nosotros podamos ofrecer lo mejor que tenemos, que es el Evangelio y la persona de Jesucristo. Nunca imponiendo, pero siempre ofreciendo para compartir todo lo que constituye nuestra vida, en lo material y en lo espiritual.
Hace poco la Iglesia ha vivido una experiencia muy potente, que es la del encuentro de las familias, en la que ha estado el Papa presente también en Irlanda. No olvidemos también que la familia ha sido uno de los ejes centrales de la pastoral en nuestra diócesis. De hecho, hace poco conocíamos que desde la Delegación para la Familia de la Diócesis, la integración de la familia en la parroquia va a ser uno de los objetivos.
Ese va a ser un objetivo muy importante, porque yo pienso que tenemos contacto con muchas familias que vienen a presentarnos a sus hijos para la iniciación cristiana, que es un eje también importante del plan de pastoral. Implicar a la familia en el proceso de iniciación cristiana. Y este año yo creo que vamos a trabajar mucho en que la parroquia sea una familia de familias. La familia necesita también de otras familias para contrastar sus preocupaciones, para que sus hijos compartan también entre ellos. Y yo pienso que es importante, y vamos a ver si podemos avanzar en este terreno, de que en cada parroquia haya grupos de matrimonios que con sus hijos se sientan partícipes, no solo cada persona de la familia, el niño como niño, el padre o el adulto como adulto, sino la familia como tal, creciendo con otras familias para poder vivir esa alegría del Evangelio, para poderla compartir en una parroquia que sea realmente una familia de familias. Yo estoy muy ilusionado en este proyecto y también mirando sobre todo el que el punto de encuentro sea la misa dominical. Los cristianos tenemos ese signo de identidad. Nuestro día es el domingo y el domingo es el día de la resurrección y la celebración de la Eucaristía es el encuentro con Cristo y el encuentro de los hermanos en la comunidad como tal. Pues vamos a ver si somos capaces de revitalizar esa preciosa experiencia de familia, parroquia, domingo. A ver si somos capaces de armonizarlo.
Don José, ¿cuántas veces se habla de los jóvenes como futuro de la Iglesia y olvidamos un poco también que son el presente, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos ese sínodo de los jóvenes el próximo mes de octubre. ¿Cómo se plantea también la pastoral con los jóvenes?
Tuvimos un encuentro de jóvenes para escucharles. Antes de acabar el curso, dijimos, el Papa quiere que os escuchemos, e hicimos una reunión de jóvenes en que tuvimos esa actitud de escucharles. Y ellos quedaron muy contentos de esa reunión y tenemos que continuarla. También han estado los jóvenes en TSE, un autobús de jóvenes que han venido muy, muy contentos y quieren continuar. Yo pienso que en los jóvenes hay que estar comenzando siempre, porque la juventud pasa. Y los jóvenes, cuando un grupo de jóvenes se consolida por cuestiones de estudios y de trabajo, muchas veces se disuelve y hay que comenzar de nuevo. Pero yo pienso que hay ahora un grupillo de jóvenes que, en torno a la delegación, vamos a vivir este curso con unas iniciativas que ellos mismos están proponiendo, de encuentros más frecuentes en la ciudad, pero también en los arciprestados. Encuentros en torno a la oración, en torno a compartir, un poco gratuitos, ¿no? A veces, si lo programamos demasiado, no acaba de salir. Yo creo que el joven también necesita una cierta creatividad y una cierta espontaneidad. Pues bueno, pues vamos a estar muy cerca de ellos y muy atentos a lo que se diga en el Sínodo de Roma.
Tenemos también este mes de septiembre por delante, un mes mariano por excelencia y muy intenso en esta 2018 en Huelva.
Sí. El centenario de la coronación de la Virgen del Rocío está despertando pues muchas ilusiones, mucho proyecto para vivir ese acontecimiento que afecta a tantas personas en nuestra diócesis y más allá de ellas. Y realmente, pues yo siempre digo que estos acontecimientos los tenemos que vivir desde el corazón, desde dentro, no solo en las expresiones externas, que nuestro pueblo es muy rico en esas expresiones, pero que sobre todo que podamos interiorizar lo que significa la contemplación de la figura de María como oyente de la palabra, como mujer de la alabanza, como mujer del servicio, como la que realmente sabe acoger los proyectos de Dios y llevarlos a la vida cotidiana. Yo pienso que estas fiestas marianas, ojalá que nos ayuden a imitar un poco más a nuestra madre.
Hace unos días comenzó el Triduo y además con un regalo, ¿no? Esa carta del Papa Emérito Benedicto XVI.
Realmente una sorpresa muy agradable cuando vi que el Papa Benedicto, a través de una persona que trabaja allí en el Vaticano y que conoce el mundo del Rocío, pues me dirigió esa carta que tiene un contenido precioso, precisamente estimulándonos a vivir con humildad y confianza y dejándonos impregnar, ¿no?, por el ejemplo de la Virgen María. O sea, es, yo creo, una carta que vamos a tener muy en cuenta en el desarrollo de todos estos actos. Y le agradezco mucho al Papa Emérito ese detalle, que ha sido realmente una sorpresa muy agradable.
Les recordamos también que esta carta, a la que hace referencia nuestro obispo, la tienen disponible en la página web de la diócesis. Y ya por último, don José, es algo que se habla, que pregunta mucho también, ¿cuánto tiempo le queda a usted como obispo aquí en Huelva y cuáles son sus planes? ¿Cómo piensa vivir esta última etapa?
Bueno, sí, la gente conoce los calendarios y conoce los carnets de identidad y saben que mi carnet de identidad dice que nací en el año 44 y que, por lo tanto, en el año 19 voy a cumplir 75 años, que es la edad en que los obispos ponemos nuestro cargo a disposición del Santo Padre. Pero también quiero decir que cumplo años en diciembre, o sea que está todo el año 19 en principio completo y después lo que el Papa disponga. No, yo lo quiero vivir trabajando con toda normalidad hasta el último momento, de verdad. Yo creo que es la mejor manera de estar, ¿no? Asumo que ya tengo esa edad. El Papa nos ha escrito una carta que muy interesante, se titula Aprender a despedirse. Y dice, bueno, pues hay que asumir con normalidad que uno cumple años y, por tanto, no sentirse ni imprescindible ni aferrarse a su cargo. Pues está, uno ha servido y está sirviendo, pues estupendo. Que sepamos tener un pequeño plan. Yo tengo mi pequeño plan. Tengo mucha ilusión de poder vivir un retiro intenso en la tierra del Señor, si el Señor me lo concede, y después también está siempre la posibilidad de que el Papa te pida que puedas prolongar un tiempo, si hace falta por alguna razón, pues también que estemos disponibles. Yo quiero trabajar con normalidad hasta el último momento. Esta es mi actitud.
Y así lo está haciendo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y buen inicio de curso.
Muchísimas gracias. Buen curso para todos.
Creamos que somos los únicos en empezar el curso. También lo hacen en Cáritas, Peña.
Hola, Saray, ¿qué tal?
Qué ganitas de verte también.
Pues sí, la verdad que había ganas. Se está bien de vacaciones,
sí,
¿no? Que hay que descansar la mente y el cuerpo, pero la verdad que uno empieza con ganas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, y así lo estáis haciendo en Cáritas, ¿no? Poniendo en marcha muchos proyectos.
Exacto, la verdad que en Cáritas no hemos parado durante todo el verano, pero ahora ya que empieza el nuevo curso, estamos preparando la escuela de formación y caridad, que es el Eforca, ¿no? Lo tendremos el 20 de octubre, y al final se trata de un espacio anual de formación para técnicos y voluntarios de los diferentes proyectos, tanto diocesanos como parroquiales. Y contarte que tendremos la ponencia central con un tema interesantísimo, que es la incidencia política y desde la caridad política desde Cáritas, que vendrá en abril de los servicios generales. Entonces digamos que tratará el tema de que el Evangelio escucha, ¿no? Pero también responde ante las situaciones, y tratará el tema de que la Iglesia escucha, pero también responde y actúa y ayuda.
Entonces, qué interesante. ¿Para cuándo es la cita?
El 20 de octubre. El 20 de octubre será esta ponencia central, y la verdad que no te lo puedes perder tú tampoco.
No lo haré.
porque vamos, tiene que ser súper interesante.
Sí, la gente dirá, bueno, el 20 de octubre queda todavía muy lejos, pero es que esto tiene mucho trabajo detrás, ¿no?
Tiene mucho trabajo, exacto. Tiene mucho trabajo de coordinar bastantes personas, bastantes ponencias, porque también habrá otros temas que trataremos, y también a la hora de difundirlo, ¿no? Queremos que llegue a todos, para que todos nos formemos en el mismo núcleo.
Y seguimos creciendo en Cáritas.
Y seguimos creciendo desde los más pequeños, porque no nos olvidamos del proyecto interparroquial Educar para Crecer. Y eso, y también ha empezado ahora en septiembre con el nuevo curso. Recordar que se ubica dentro del área de familia y que proporciona una atención integral a los más pequeños de la casa, ¿no? A aquellas familias más vulneradas que tengan este espacio no tan cubierto como otras. Entonces, por la tarde nos quedamos con los niños, le ayudamos en sus tareas y también otra serie de actividades, ¿no? Para sacarlos a lo mejor de ese barrio más marginal, de esos ambientes, ¿no? Que no son para niños, y haciendo uno que sí que sean para los más pequeños.
Y que vivan su infancia como la tienen que vivir, de una forma lo más feliz posible.
Exacto.
Pues muy bien, Peña, muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene.
La semana que viene aquí estaré, la primera.
Hombre, y aquí quiero que te quedes ahora a escuchar a Pablo Rasco. Damos la bienvenida también. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tenemos para los próximos días?
Pues fíjate, muchas cositas, como ya os imagináis, porque lo más inmediato de la agenda es lo que hemos venido comentando desde el inicio del programa, las salidas procesionales de la Virgen del Rocío y de la Cinta, junto a otras de diferentes municipios de la provincia. Por ejemplo, Beas celebra este sábado los 25 años de la Virgen de los Clarines como alcaldesa perpetua. El día 8 de septiembre también es un día mariano por excelencia, en el que celebramos la Natividad de la Virgen. Hoy también a las 8 de la tarde la Virgen Chiquita procesionará, como ya saben, por las calles del centro de la ciudad, con el acompañamiento musical de la agrupación Cristo del Amor y de la Banda Sinfónica Municipal. Y ya hemos anunciado también la salida procesional extraordinaria de la Blanca Paloma en la madrugada del sábado por la aldea almonteña, con motivo de los 100 años de su coronación canónica. Te comento más cosas, que también el día 8 se producirá la bajada extraordinaria de la Virgen de la Blanca a Paloma al templo parroquial de su pueblo, en el marco de los 400 años de la consagración del templo de San Sebastián. Está previsto que comience a las 19:30 horas. Ya el día 12, día de el Dulce Nombre de María, se celebrarán las confirmaciones en Villablanca y misa solemne presidida por nuestro obispo será a las 8 de la tarde. Por último, seguimos con este mes de septiembre tan mariano, avanzándoles el día grande que vivirá Huelva con la función principal de la Virgen de los Dolores, que presidirá nuestro obispo el día 15 de septiembre a las 11 de la mañana, después de destapar un azulejo conmemorativo en la parroquia de las Colonias, y que culminará con la salida hacia el ayuntamiento ya por la tarde, donde le será impuesta la medalla de la ciudad para seguir procesionando por las calles céntricas de Huelva.
No está mal para empezar, Pablo.
No hay poco, ¿no?
Mes intenso, y con este mes, con estas noticias, la mayoría buenas, no me digan que no. Yo creo que todas son buenas. Terminamos nuestro nuestro programa de hoy, siempre recordándoles que tienen una nueva cita con la información de la Iglesia el próximo domingo, Iglesia Noticia con Héctor Sánchez a las 10:45. Ahora les dejamos en buenas manos, Mediodía COPE. Les espero el próximo viernes. Paso lista. Hasta pronto.